En estadísticas, nos basamos en proyecciones económicas y dependemos de que se cumplan esas proyecciones, porque si finalmente no se cumplen, obviamente esas recaudaciones no se van a obtener. Entonces, que se haya hecho una sobreestimación de casi 109 mil millones en ingresos, digamos que la parte que más nos preocupa, porque esos 109 mil millones fue llevado a gastos rígidos. O sea, el año que viene nosotros vamos a tener que ejecutar esas nuevas creaciones de cargos. Y si eventualmente no se cumple esta estimación de ingresos, vamos a tener problemas para poder ejecutar esa parte, ¿verdad? Entonces, resumiendo, si bien digamos que el monto no es tan significativo, igual el hecho de que se haya incrementado, digamos, de manera artificial los ingresos, podría generar un problema en la ejecución. Y por otro lado, se rigidiza más el presupuesto. Tenemos 1.300 nuevos cargos, cada vez hace más pesado el anexo de personal del fisco, y bueno, eso tiene su consecuencia. Nosotros habíamos presentado el proyecto con una estimación de 70 guaraníes por cada 100 que se recaudaba para salarios, que bajó porque antes de la pandemia estaba cerca de 80, eso logramos bajar, y con la modificación que hizo la bicameral vamos a llegar a 71, 72. O sea, es leve el aumento, pero a ese ritmo cada vez va a ser más rígido las recaudaciones que recibimos, va a ser para salario ahora.
Y entonces, viceministro, que, o sea, la pregunta es, ¿qué se puede hacer ahí, verdad? O sea, son gastos rígidos, lo que inefectiblemente significa que a fin de mes va a tener que poner el tesoro el dinero, ¿verdad? Y ahí, ¿qué queda por hacer, viceministro?
Bueno, en primera instancia, ahora lo que vamos a hacer es, como bien decía, pasamos a la instancia del Senado. Ahí vamos a conversar ya desde el lunes. Vamos a estar reuniéndonos con las diferentes bancadas, tratando de revertir, si no todo, ideal sería revertir 100%, sobre todo esa sobreestimación de ingresos, tratar de corregir eso. Eso implica reducir de vuelta los ingresos al nivel original, y eso implica también volver a ajustar esas creaciones de cargo. Entonces, vamos a intentar en el Senado, ahí vamos a hablar con las bancadas. Repito, tal vez no vamos a lograr un 100%, pero por lo menos revertir lo más que se pueda esa reasignación. Eso sería ya un logro muy importante, ¿verdad? Y el resto, ¿verdad? El año que viene en la ejecución, como son creaciones de cargo, por lo menos lo que es del Ejecutivo, todas las entidades que son del Ejecutivo, podemos controlar a través de no autorizarle las habilitaciones, ¿verdad? Ahora hay que entender también que la Corte Suprema de Justicia en las universidades son autónomas, no se rigen por las normas. Algunos tienen ahí acción de inconstitucionalidad. En el caso de la Corte, directamente se está exceptuado de estos procedimientos, y en ese caso sí, cuando ellos pidan, vamos a tener que habilitarles. O sea, es un poco, cierto control tenemos con las entidades que son del Ejecutivo, pero no tenemos control con las entidades que no son del Ejecutivo, ¿verdad? O sea, vamos a administrar seguramente con plan de caja, con plan financiero, tratando de ir ajustando en la medida también que no se cumplan las estimaciones de ingresos. Por ahí se cumplen las estimaciones de ingresos, tenemos buenas estimaciones de la economía, ojalá siga este tren de crecimiento de la economía, eso nos va a permitir recaudar, pero está el riesgo de que, como decía al comienzo, no se pueda ejecutar todos los ingresos, vamos a tener que hacer algunos recortes, ¿verdad?
No, y eso nos lleva, digamos, quizá a otra conversación que para otro día, que es cómo necesitamos la ley del servicio civil o, digamos, una nueva ley de la función pública para que, digamos, todos tengan la misma regla, ¿verdad? Bueno, pero eso es una discusión que hay que tener en otro momento. Cuando decís, viceministro, que se infló o que se aumentó la estimación de ingresos, ¿qué significa eso? ¿Que no se va a poder recaudar eso? ¿Qué significa que va a haber más presión para el contribuyente? ¿Qué significa eso, viceministro?
Sí, bueno, es una muy buena pregunta para tratar de explicar de manera sencilla para la gente. Nosotros estimamos todas las recaudaciones tributarias y no tributarias, hacemos estimaciones. Por ejemplo, el IVA, cuánto vamos a recaudar en el impuesto a la renta. Y para poder estimar eso, se toman estadísticas económicas. Vemos la proyección del Banco Central para ver cuánto va a crecer el consumo, cuánto va a crecer las ganancias de las empresas, cuánto se va a importar el año que viene, y de ahí sacamos el número que estimamos se va a recaudar. Entonces, si de manera, sin tener en cuenta estas estimaciones, el Congreso lo que hace es, bueno, vamos a recaudar 100.000 más, pero ese 100.000 más, 100.000 millones más, no está sustentado en estas variables económicas. Entonces, es muy riesgoso. De por ahí, como decía, la economía crece más de lo que estimamos, puede ser que se cumpla, pero es un riesgo muy grande que no se cumpla eso. Nuestra economía muy incierta. Este año, por ejemplo, es un ejemplo. Este año nosotros proyectamos que íbamos a crecer casi 4%, y una sequía a comienzo de año terminó bajando esa proyección a prácticamente cero. y bueno, eso va a tener un impacto, tiene su impacto en las recaudaciones, ¿verdad? Entonces, ese es el riesgo, es como una apuesta para que la gente entienda. Esta apuesta que se va a recaudar más, pero lo peor de todo que esa apuesta que se va a recaudar más se lleva a gasto rígido, o sea, vos tenés que sí o sí pagar esos compromisos de un ingreso que no es seguro que lo obtenga. Entonces, eso queremos que se pueda instalar, que hay un riesgo de que si no se cumplen esas estimaciones de ingresos, vamos a tener estos problemas de salario, ¿verdad? De pagar los salarios, o sea, y eso finalmente, como es un gasto rígido, puede derivar en que otros programas importantes del FICO de inversión se tengan que dejar de cumplir para poder cumplir con esa obligación salarial, ¿verdad? Por ejemplo, adultos mayores, el programa de Coponá, o bienes y servicios de las entidades, se van a tener que cortar eso para poder cumplir con los salarios, si es que no se cumple esa proyección de ingreso.
Pero, digamos, no hay posibilidad, viceministro, de que el déficit vaya por encima del tope ese del 2,3% que ustedes están previendo.
Y ese es un compromiso nuestro, Iván, de poder cerrar en 2,3. Este año tenemos que cerrar en 3% y el año que viene en 2,3. Es un compromiso, nosotros vamos a ajustar el plan de caja o el plan financiero en caso que vemos que se desborde, ya sea el gasto o que se haga una sobreestimación de ingresos, vamos a tener que hacer esos ajustes porque es un compromiso de llegar a ese tope del déficit. Tenemos una meta de gradualidad, este año 3, el año que viene 2,3 y el 2024 tenemos que cerrar 1,5. Y obviamente esta rigidez que se incorporan no ayuda mucho a poder cumplir, no hace más difícil la tarea, pero bueno, tenemos esas herramientas. Primero, como te digo, tratar de buscar revertir en el Senado, que creo que conversando con ellos creo que podemos, repito, si no un 100%, ajustar un porcentaje importante que nos permita tener un presupuesto un poco más manejable. Y si no, bueno, como te digo, ya están las herramientas del plan financiero y del plan de caja el año que viene, ¿verdad?
Es muy rápido para hablar ya de una posibilidad de un veto parcial o, bueno, total difícil, ¿verdad? Pero de un veto parcial por lo menos a esto que está mencionando, viceministro.
Y sí, como bien decía, es una medida extrema, ¿verdad? Una medida extrema. Yo como decía al comienzo, dentro de esto que creemos que es complicado, vemos como positivo que no haya sido un monto tan importante con respecto a los pedidos que había. O sea, es un monto que se puede administrar en principio. Nos preocupa la rigidez, ¿verdad? Pero bueno, se va a analizar eso. Se va a analizar en su momento la posibilidad de un veto. Repito, es una medida extrema. En un caso extremo llegaríamos a eso. Pero bueno, vamos a ver todas las alternativas. Yo creo que del Senado puede salir un presupuesto más ajustado. Entonces, ahí veremos, ¿verdad?
Finalmente, te pregunto, viceministro, si tenés el dato o la estimación, sí, no sé cómo es, de cuánto es lo que aumentó el gasto salarial en la Cámara de Diputados, bueno, frente a la versión del Ejecutivo, ¿verdad?
No, y este 50 millones de dólares de reasignación que te decía, casi todo va a gasto rígido, casi todo. Una parte, pero lo tengo a mano ahora, que pero más que nada se reasignó a gasto de capital, pero casi todos esos 50 millones de dólares fue a gasto rígido. Ahora, hay que decir, son reasignaciones. Una parte de esas reasignaciones salieron también de salario. O sea, para que entiendan más, ese 1.348 cargos que se crearon, el resultado de 3.000 creaciones de cargos, 3.000 y piquito, y una reducción en anexo de 2.000 y piquito. O sea, es un neto. O sea, 1.348 es el neto. La parte de esas creaciones se financió con gastos salariales. Por eso te digo que ese 50 millones que se reasignó fue principalmente gasto rígido. ¿Verdad? Son unos 300.000 millones de guaraníes aproximadamente.
Pero es difícil precisar, digamos, cuáles son nuevos gastos salariales.
Sí, claro, los nuevos serían 1.348, pero no tengo el número, Iván. Podemos preparar después de la estadística y te paso el número exacto. De esas 1.348 nuevas categorías, ¿cuánto implica eso en el anexo de personal? Te vamos a pasar sin ningún problema. No, y ahí también hay también un buen punto, Iván, porque hay muchas de estas categorías que se crearon, en algunos casos fueron desde abril, otros desde julio. Entonces, esto quiere decir que en el 2024 va a ser más grande el impacto. Eso también es importante decir. Cuando se toca el anexo de personal, no hay que mirar solamente el año siguiente, sino qué va a pasar en el siguiente presupuesto ahora.
Sí, no, de hecho que, inclusive en el articulado, recuerdo ahora mismo que pusieron que desde diciembre del 2023, creo que en la Universidad Nacional, que el aumento rija de diciembre del 2023. Y obvio, el impacto es mínimo en el 2023, pero después tener todo el año siguiente, ¿verdad?
Y ese punto que están levantando, todavía no tengo el número, justamente estamos esperando que nos pasen. Creo que puede ser lo más significativo que tocaban diputados. Porque hablamos del cargo administrativo de las universidades, que son muchísimos, ¿verdad? Son muchísimos. Entonces, ese monto, como vos decís, puede ser a lo mejor un 15.000 millones el año que viene. pero en el siguiente año va a ser 150.000 millones. Eso es lo que tenemos que entender. Un año a lo mejor no te va a afectar mucho, pero en el 2024 eso se va a multiplicar por 11. Entonces es muy complejo lo que, una que tengamos un número, ese cambio en particular, diputado, puede ser muy significativo, Iván.
Sí, bueno, viceministro, te agradecemos mucho tu tiempo. Sabemos que es un sábado, digamos, día de descanso, así que bueno, vamos a estar siguiendo, vamos a estar viendo qué pasa con el presupuesto, evidentemente, porque es algo que nos incumbe a todos, ¿verdad?
Perfecto. Sí, bueno, vamos a estar hablando en esta semana sobre todavía el Senado no va a tratar, sino esta semana es una semana de análisis del Senado, y la siguiente semana sí seguramente ya van a hacer las sesiones, así que tenemos una semana para discutir con ellos, para hablar, tratar de ajustar, y esperemos, como te digo, llegar a un buen presupuesto en el Senado que nos permita un poco esa transición del año que viene sea más ordenada, desde el punto de vista económico y financiero para el gobierno que va a estar entrando.
Bueno. Así es. Muchas gracias, viceministro. Que pase un buen fin de semana.
Igualmente.
Muy bien. Así hablábamos con Marco Eliseche. Él es viceministro de Administración Financiera. Su rol dentro del Ministerio de Hacienda es muy sencillo.